lo hacemos con los libros, con nuestro rincón literario. Don José Manuel Contreras Alazas Sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, pues fantástico esta tarde, mañana tarde, otoñal, en Fuenlabrada, en Madrid.
Día muy bonito hoy, porque hace fresquito, que a mí me gusta el fresquito, y hace sol, que a mí me gusta el sol también.
Sí, señorito.
Puede gustarte el sol y el fresquito, las dos cosas,
¿eh? Es lo que tiene el otoño. Pero fíjate, vamos a viajar, aunque sea virtualmente, hasta Asturias.
Te voy a decir una cosa,
Dígamelo usted.
No me gusta nada, porque me gusta mucho y me interesa mucho, el tema protagonista de la novela de hoy. Porque me da miedo pensar en el argumento central de la novela de hoy. Pero como tú dices, nos vamos a ir lo primero hasta Asturias. Allí está escuchándonos Leticia Sierra, que es la autora de Maldad, editado por Ediciones B. Hola, Leticia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
A mi compañero David le da miedo el título Maldad y lo que puede guardar ahí,
claro,
¿no?
Claro.
Pero
hace bien,
¿verdad? Desde luego. Yo lo primero que tengo que dar en antena es la enhorabuena a Leticia. Es una obra tremenda, y al decir tremenda es tremenda en todos los sentidos, pero que te engancha, son más de 450 páginas, pero te engancha desde el principio y de verdad que no lo puedes dejar hasta ver qué pasa, ¿no? Hay ratos, hablaba yo con Leticia, que necesitas cerrar un poquito el libro, levantarte, tomarte un vaso de agua para tomar un poquito de distancia, respirar y volver a sumergirte en la novela. ¿Qué nos cuenta Leticia en Maldad?
Espérame, que le voy a preguntar, porque a mí siempre me gustó muy cotilla. De Asturias, esto parece los concursos de la tele. ¿De Asturias de dónde, de Leticia? ¿Dónde, qué parte de Asturias?
Pues mira, yo soy natural de Pola de Siero, pero ahora mismo resido en Noreña.
Que es
son
bonito,
dos
sí.
Pueblos chiquititos, muy, muy, muy guapos, muy bonitos, que están muy cerca de Oviedo y muy cerquita de Gijón. Están en el interior, pero a 12 kilómetros de la costa y a otros 12 de la capital.
Qué chulo, muy bien.
O sea, que estoy estratégicamente situada.
Maravilloso.
Muy bien.
¿Qué tal el día hoy por Asturias? ¿Llueve? ¿Hace sol?
Bueno, aquí en Asturias estamos teniendo un otoño bastante inusual, porque estamos teniendo temperaturas bastante altas para la época del año en la que estamos, que no es lo normal. Parece que está cambiando, lo del cambio climático se está notando.
Al final va a ser verdad eso del cambio climático, ¿eh?
Bueno, sí, se está notando, sí.
Dejamos el aspecto meteorológico. Sí. ¿Y cuál era la pregunta, Chema?
Que no, decía que ¿qué nos vamos a encontrar o qué se van a encontrar nuestros oyentes y qué puedes desvelarle poquito a David por si se gana en sosiego en vez de desasosegarse?
Pues el lector se va a encontrar una historia tremenda que, por desgracia, está ocurriendo en estos precisos momentos en los que nosotros estamos hablando, está ocurriendo, y que es el acoso escolar, el bullying. Uh-huh. Sobre todo el bullying entre menores y el bullying entre en el colectivo docente. Es una historia que pone en tela de juicio la labor que se hace desde los centros educativos, pone en tela de juicio la dureza con la que se tratan estos temas desde el sistema educativo y desde el sistema judicial. Uh-huh. Y sobre todo pone en tela de juicio nuestra labor como sociedad cuando, ante este tipo de problemas, ante este tipo de situaciones, miramos para otro lado.
Claro,
eso es lo que se va a encontrar, claro, el lector en Maldad.
Es que es más fácil, ¿no?, mirar para otro lado, o en el peor de los casos, son cosas de niños, ¿no?
Bueno, esa es la frase que yo más he oído desde que me empecé a plantear la novela. Uh-huh. Empecé a documentarme sobre el tema. Yo creo que es la frase que más he oído en estos meses. Es que es cosa de niños. Entonces, esa frase es como muy peligrosa. Sí. Y nos conviene esa frase, como sociedad, nos conviene esa frase, sí, porque nos permite mirar para otro lado sin tener que justificarnos, sin tener que ahondar en nuestra conciencia, ¿no? Y es conveniente.
Y sin tener que pensar algo que es lo que a mí me daba especialmente miedo, es sin plantearnos si hay niños que son malos por naturaleza.
Pues yo creo que, no sé si por naturaleza, lo que sí tengo muy claro es que todos nacemos con la capacidad para ser malos, y hay personas que desarrollan esa capacidad desde edades muy tempranas, y personas que no la desarrollan nunca. Uh-huh. Pero desde luego sí que hay niños que desde que empiezan a andar o desde que empiezan a hablar desarrollan esa capacidad. Luego está la familia, el entorno familiar, que con educación, con inculcando valores, bueno, pues puede reconducir, ¿no?, esa capacidad para ser malo. Pero pues, desde luego hay niños que la desarrollan a edad muy temprana, eso yo estoy convencida. De hecho, a los hechos me remito.
Claro, quizá no estamos muy atentos, y hablo de los padres, ¿no?, hablo de la familia, del entorno familiar. Quizá no estamos muy atentos a lo que hacen, comentan, dicen nuestros hijos. No nos interesamos por qué pasa en el colegio, qué no pasa en el colegio, si vienen con una actitud depresiva del colegio, si quieren o no quieren ir al colegio, si ponen alguna excusa para no ir a clase. Quizá no estamos suficientemente atentos a esas llamadas, quizá de alerta de nuestros peques.
De alerta, pues probablemente, porque curiosamente, yo los casos que he analizado, el entorno familiar es el último que se entera de lo que está pasando.
Claro. ¿De las dos familias, del acosador y del acosado?
Sí, de las dos familias, sí. De las dos partes. En el caso de las víctimas, muchas veces porque los niños ocultan por vergüenza, por miedo, ocultan eso en casa, se sienten solos, aislados, no ven que nadie les pueda ayudar. Y en el caso de los acosadores, porque hay niños que tienen una doble cara. Sí. Y a lo mejor en casa tienen una cara amable, angelical, y son niños súper educados, y fuera de casa son demonios. Que claro. Eso también ocurre. Y luego los padres, a día de hoy, vivimos sumergidos en una vorágine de que si el trabajo, normalmente a día de hoy, tanto madre como padre trabajan fuera de casa, con unos horarios tremendos, entonces a lo mejor no tenemos tiempo, no tenemos tanto tiempo, no prestamos tanta atención a nuestros hijos como deberíamos.
Claro, pero cuando la vida incluso de nuestros hijos, cuando la felicidad de nuestros hijos y de su entorno y del entorno de nuestra sociedad está en nuestras manos en cierto modo o en cierta medida, a lo mejor deberíamos sacar tiempo de donde no lo hubiera, que muchas veces hemos dicho, darles un tiempo, aunque sea poco, pero de calidad. Pero yo creo que el ver si tus hijos o tus hijas están bien, solo tienes que pararte y mirarles, que somos padres.
Sí, yo por ejemplo soy de la opinión, y parto de la base, ojo, que no se puede generalizar.
No, claro, por
pero
supuesto.
Parto de la base de que hoy en día tendemos a sobreproteger a nuestros hijos. Y esa sobreprotección no es una protección sana. Y me explico. A día de hoy, proteger a nuestros hijos es darles todo lo que nos piden, uh-huh. Es cubrirles de necesidades materiales que a lo mejor no necesitan. Y nos olvidamos de que hay unas necesidades emocionales que estamos dejando sin cobertura.
Sí, quedan desatendidas.
Quedan desatendidas. Claro. Porque es más fácil tener al niño entretenido con una consola, uh-huh. que tenerlo entretenido hablando contigo.
Claro. Hablando, por ejemplo, ¿qué tal el colegio? ¿Qué ha habido hoy? ¿O qué ha pasado?
Ejemplo,
¿no?
Es
más difícil.
Exactamente. Y ojo, vuelvo a insistir, no se puede generalizar. Claro. Pero se tiende a eso, a que nuestros hijos se críen en un hedonismo que no es real, porque cuando salgan al mundo y cuando salgan a la vida de ahí fuera, cuando les digan que no están acostumbrados a un no.
A una negativa.
Oye, una negativa. Una cosa, Leticia, has dicho tú algo que también a mí me parece en el asunto del acoso escolar bastante difícil de asimilar y de entender, que es como chavales, chavalas aparentemente normales, simpáticos en sus casas, buenos estudiantes incluso, luego se dedican a acosar indiscriminadamente a otra persona. ¿Hay alguna explicación para esto? Que por un lado veamos una cara y por otro otra de esos jóvenes o de esos niños.
No, simplemente, pues además, mira, no hace mucho me preguntaba a un padre, porque a mí me están llegando privados y redes sobre todo, de papás y mamás que tienen hijos a lo mejor que están sufriendo acoso, y hace poco me decía uno, dice, pero si mi hijo es guapo, si mi hijo estudia bien, si mi hijo quizás incluso es de los populares, no es el prototipo de víctima. Uh-huh. Digo, pero es que estáis equivocados, es que no hay un prototipo de víctima.
No lo hay.
es que estamos pensando que la víctima es el gordito, sí, las gafotas, sí, la espagueti, sí. Que no, que muchas veces la víctima es esa persona que es diferente,
sí.
Diferente respecto al concepto que el acosador tiene de la normalidad.
Sí.
Y nos olvidamos que a veces la víctima simplemente lo único que tiene que hacer es no defenderse, que a lo mejor no se defiende por cobardía ni por miedo, simplemente no se defiende porque prefiere pasar, sí. Pero ya es algo que al acosador le da alas para
continuar, para seguir.
Para continuar,
seguir, ¿no?
Y en cuanto al acosador es lo mismo, no nos equivoquemos, los acosadores no son macarras, que están criados en familias desestructuradas, es que hay de todo, hay macarras, luego hay adolescentes que viven en una familia estructurada, en una familia normal, de nivel socioeconómico medio alto, y que abusan del que consideran más débil.
Claro, pero quizá en las casas hay, y digo, como tú bien comentas, no se puede generalizar, pero eso de tienes que luchar, tienes que ser el primero, tienes que estar por encima de los demás, tienes que buscar el ser el primero en todo. Quizá eso también les genera por buscar o romper una lanza, ¿no? En favor de esos niños que, como bien dicen los personajes de la novela, estamos hablando de niños, ni siquiera jóvenes, estamos hablando de niños.
No, estamos hablando de ¿sabes? Niños.
Y quizá en las casas menores, se haga eso, claro.
Menores que, de hecho, a nivel penal no se les considera ni siquiera enjuiciables.
Claro.
Sí. Porque no lo contempla nuestro Código Penal, enjuiciar a un menor de 14 años. Por ejemplo. Entonces,
mira, ¿habría que cambiar el Código Penal, tú crees?
Habría que endurecer.
Endurecer las penas.
Sí, habría que endurecer la ley del menor. Porque sí. No puede ser que una menor de 16 años pueda abortar sin consentimiento de los padres. No puede ser que un menor de 14 pueda hacer testamento y resulta que un menor de 14 cometió un crimen de sangre y la única responsabilidad que se le puede pedir es por vía judicial y, ojo, responderían con el patrimonio sus padres.
Claro. Pero eso, algunos, y tengo que utilizar la palabra porque es así, algunos niños eso lo saben. Y les, claro, sirve, y les sirve casi como decir, yo voy a hacer lo que me dé la gana, que no me va a pasar nada. Y en el mejor de los casos, digo, en el mejor de los casos, que se abra alguna diligencia por parte de la fiscalía y demás, que va a conducir a poco o a nada, digo, en el mejor de los casos. Y en el peor, es que no pase absolutamente nada de nada.
No, en el peor de los casos, un menor de 18 años no se le puede meter en la cárcel. Eso lo dice el Código Penal. No está contemplado pena de cárcel para un menor de 18 años. Madre. En el mejor de los casos, no se le imputa. No tiene consecuencias penales. Hablamos de los menores de 14. Sí, sí. Entre los 14 y los 16, trabajos para la comunidad. Y de los 16 a los 18, lo peor, vamos a decir, la pena más grave que pueden imputarle a un menor de entre 16 y 18, es el internamiento en un centro de menores, en lo que antes se conocía como correccional o reformatorio. Sí. Y ojo, en estos centros lo que hacen con ellos es darles terapias para reconducir su conducta.
Estamos terminando el programa y nos queda muy poquito tiempo. Leticia, ¿qué más proyectos literarios tienes ahora mismo en tus manos, escribiendo, a punto de publicar? Cuéntanos.
Pues ahora mismo estoy rematando el tercer libro, que sigo con el universo Olivia Castro.
Ajá.
Y bueno, pues rematándolo.
Fue Animal, si el primero, Maldad, el segundo, sí. Y ahora vas a por el tercero, de Olivia y Castro.
Muy bien. Periodista y un policía que se meten en asuntos que a todos nos preocupan, y eso es uno de los éxitos, yo creo, de esta serie de novelas de Leticia Sierra. Leticia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, una
gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Un beso. Luego, chao. Tenemos minuto y medio, Chema, para
pues,
que...
Pues fíjate, alergia para los jóvenes de la casa. Novela ilustrada de Megan Wagner y Michelle Mee, uh-huh. editado por Maeva Young. Ella busca a Celia, que es la protagonista, busca algo para contentarse porque tiene una serie de problemillas en casa. Y entonces, ¿qué es lo que busca? Os invito a que lo descubréis. Vale. Pero simplemente digo algo que tiene pelo y ella dice ¡achis! Cuando se acerca a ese... Voy a decir algo, pero no es un objeto, valga como dato. Vale. Páginas web para Megan Wagner-Lloyd, para los jóvenes si os gusta la ilustración, y en redes sociales podemos encontrar a nuestra invitada de hoy, Leticia Sierra, y conocer más sobre ella. Y mira, la semana que viene...
¡Qué bonito! Descenso al infierno.
Descenso de Daniel Pinella.
Pinella,
escritor, director de cine y bueno, editado por Fanes, y con él vamos a charlar nuestro próximo Rincón Literario. Bien,
pues
la semana
entonces,
que viene.
En 7 días nos vemos y volvemos a hablar de libros, que es una cosa que nos encanta hacer aquí en la radio, y los jueves desde hace ya muchos, muchos años lo venimos haciendo, y los que queden, que serán muchos también, lo venimos haciendo con Chema Contreras. Chema, muchísimas gracias.
Nos vemos la semana
un
que
un
viene.
Un abrazo, hasta luego. Vamos a llegar así a las noticias, hora 14 en esta mañana, con poquitas nubes en los cielos del sur de Madrid y en la que ahora mismo los termómetros marcan 16 grados. Es tiempo de actualidad aquí en la SER.
La una en Canarias. Hora 14.